los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco.
Nadie le explicó nada.
Patricia Pujol.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
Sebastián Moreira.
Tíramelo por escrito al grupo.
Y Carolina Vaz Lemos.
Pero me parece que hay que centrarse en eso.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Quique Martínez.
Bueno, estamos viendo.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Esto es Rasca la Cáscara.
Rasca.
Un programa que nadie nunca supo dónde se acentúa. Yo soy Sebastián, ella es Caro, él es Federico y este es Fulano.
Fulano tararea una canción de la que no recuerda el nombre. Ni siquiera el autor. Tampoco sabe dónde se le pegó, pero supone que en la radio, porque si no, la reconocería. El semáforo no cambia y la bici no avanza, porque desde hace tiempo Fulano se volvió respetuoso de las reglas de tránsito. Se desconoce, usa casco, luces y chaleco amarillo.
De los que son de dos piolitas, ¿eh? No de los que son completos.
Mientras espera, saca el celular del bolsillo y trata de googlear un pedacito de la letra que le parece que dice. Le aparecen canciones que no conoce y no puede identificar. Siente un escozor que le recorre la piel. El semáforo da luz verde, un ómnibus arranca, Fulano también, y la canción sigue con él. Quizás la usó alguna murga, piensa.
¿Esto es de la retirada de la Margarita del 2008? ¿O de Contrafarsa de 2005? ¡Na, na, na!
La melodía no termina de aclararse, y la letra apenas tiene palabras genéricas que están en casi todas las canciones del mundo. Sueño, juego, locura, pasión, amor. Necesita saber qué canción es. De repente, Fulano recuerda el nombre de la aplicación que le tarareas un pedazo de la canción y te dice cuál es.
Shazam, Shazam, Shazam.
Para de golpe, se tira contra el cordón y se baja la app, que le pide que se registre para poder continuar. Fulano se niega.
Nah, ¿qué te crees? ¿Que no aprendí nada del episodio pasado? Nah, ni loco pongo mis datos, ni loco.
Trata de usarla en la versión de navegador, y tampoco. Vuelve a la aplicación, intenta loguearse con Google, pero no lo deja. Intenta cerrarla y volver a abrirla, y nada. Un ómnibus pasa veloz y le tira un bocinazo.
¡Anda a tocarle bocina a tu hermana, hijo de puta!
La canción, a esa altura, ya invadió cada una de sus terminales nerviosas.
Toco, cuando te toco, cuando te toco.
Y Fulano está dispuesto a todo por saber cuál es.
A todo menos a ponerle mis datos a estos delincuentes, ¿eh? A todo menos a ponerle mis datos a estos delincuentes.
Fulano decide ir a buscar la computadora y ver si desde ahí puede evadir la trampa de Shazam. Aún enojado, arranca tan rápido que olvida sus buenas y nuevas costumbres. Y se larga a cruzar Julio Herrera con Roja. Un transeúnte, que estaba cruzando con luz verde, tiene que saltar un paso hacia adelante y esquivarlo. Fulano casi no lo registra, pero un señor, calvo y macizo, le grita a él.
¡Cuidado, flaco!
Fulano frena la bici de golpe y le pregunta qué le dijo. El calvo elemento no se amilana y le repite que tenga prudencia.
¡Cuidado, flaco! ¡Casi nos pisás!
Fulano nunca se peleó en su vida, nunca más lo hará, pero el gancho de derecha que le tira al pelado tiene la fuerza de un tiro libre de Roberto Carlos. El pelado no llega ni a advertir que los nudillos le van a dar en el pómulo y cae. La sangre brota de su cachete. La canción cobra una fuerza descomunal en la cabeza de Fulano. Un amigo del pelado intenta abalanzarse hacia él, pero Fulano ya perdió el control de su cuerpo, que dejó de ser el de un hippie en bici para ser el de una mole repleta de anabólicos. El amigo cae desmayado con una piña a la altura de la pera. Pasa un instante. Fulano se levanta en la mitad de la calle, se mira los puños ensangrentados y se los lame. Siente que la canción tiene más fuerza que nunca. Y que nada en su cuerpo es ajeno a ella. La gente en la calle empieza a alejarse despavorida. A Fulano le da hambre, parte la leva de los frenos de la bici y se lanza sobre el pelado y le abre el pecho con el pedazo de metal. Revuelve el cuerpo mientras canta.
Lo que tengo yo, está calor. Lo que tengo yo.
Cuando llegan los primeros policías, a Fulano le corre la sangre por la cara y se relame. Su cuerpo y la canción ya son uno solo. Él lo siente, aunque no sepa quién canta, ni quién toca, ni nada. Conoce cada nota a su perfección. Está poseído por cada nota.
Te enamora lo que tengo yo.
El primer policía no se llega a enterar que 5 rayos de bicicleta se le entierran en el ojo izquierdo y penetran en su cerebro. Fulano es una bestia pop que domina la ciudad. Saca el asiento de su bicicleta y se lo entierra en el pecho al siguiente policía, que estaba por dispararle, mientras el estribillo, puro, limpio, perfecto, le brota por la boca como la palabra de Dios a los profetas.
Te enamora lo que tengo yo.
Fulano gira la cabeza para contemplar su obra maestra. Siente ganas de bailar, de saltar, de correr. La energía que tiene en su cuerpo no es de él. Los gritos de terror de la gente son el coro de su público, que chilla emocionado ante la canción perfecta. Fulano corre hacia el patrullero antes de que los policías puedan bajar. Los disparos no lo alcanzan. Los arroja del auto como quien tira un bollo de papel a una papelera. Le da contacto a la llave, prende las sirenas y sube el volumen. Salta encima del techo, que se hunde unos centímetros. Las sirenas cantan al máximo, mientras Fulano se quita la ropa y grita. Casi aúlla al final de la canción. En ese preciso instante, se siente abandonado y cae sin fuerza al suelo. Fulano despierta en una celda, sin saber por qué. Siente sed, está sucio, le gustaría dormir un poco. Además tiene una extraña melodía pegada en la mente. La empieza a tararear. Fulano se golpea la cabeza con la mano.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es?
No la puede evitar. Se empieza a meter en sus pensamientos más profundos.
¡La puta madre! ¿Qué canción es esta? ¡Puta madre!
¿Qué canción es esta? ¡Carajo! ¿Qué canción es esta?
Un preso de la celda de al lado se asoma.
¡Bájate, Yazán! ¿Le tararías? ¿Y te dice qué canción es?
Fulano rompe un barrote.
Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti. El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí. Yo ya vi cómo me miras cuando paso por ahí.
Cada vez más crack ese fulano.
Sí, tuvo un día de furia igual, ¿eh?
Día de furia con el Shazam.
Sí, sí, complicado, ¿no?
Y bueno, cosas ¿quién
no,
que pasan?
¿A quién no le ha pasado que se le meta igual una idea en la cabeza y se termine
y
apropiando
canción,
hasta
además,
el cuerpo? Y una canción.
Y una canción, además, que te taladra el cerebro hasta el último momento del día.
Vos sabés que esta semana me pasó 2 veces de estar con una persona y no recordar el nombre.
Uy,
y recordarlo eso. 20 horas después y sentir un alivio
pero
monumental.
Pará. Pero
y salvarlo con dignidad,
claro,
la situación.
Es cansador, es tensionante.
No, pero pará. Si es solo el nombre, son de primera división. Yo estoy en tercera ascenso porque me está pasando, ya no sé si es la edad.
¿Quién es la persona? ¿Te
yo,
pasa?
Yo me convenzo de que como cada vez vamos viviendo más, por suerte, ¿no? Vas conociendo más personas de distintos núcleos y se va agrandando, por suerte, nuestra vida social.
Claro.
Es más difícil, pero a mí me pasa que no sabes ni de dónde la conoces a la persona. Hoy me pasó, por ejemplo. Y todavía,
yo te vi que me mirabas raro,
Pero todavía no rompí en eso de decir, vos, ¿de dónde te conozco? Vamos a salir de esto, perdoná, pero...
No, eso es duro.
Hay que hacerlo.
Eso lo hace la gente que es muy valiente y en general sale bien porque el otro te dice, no, de que mi primo una vez,
no sé qué.
Pero si el otro te dice...
A mí me parece que hay que tomarlo con
soy tu mejor amigo.
Ya somos grandes, somos adultos, Vos, disculpá, ¿sabes qué? Yo te conozco, pero la verdad que tengo muy mala memoria, no sé de dónde...
Te doy el puñito,
mucho,
la manito,
me parece mucho
brazo,
más sano que la estupidez que hago yo, que es cruzar de calle, de cordón, sí, de lado a lado de la vereda y capaz que me pisa un auto.
Pero no mantenés la conversación, no te quedas conversando sin saber quién es la persona.
No, me da mucha vergüenza no saber de dónde te conozco.
Claro.
A mí el otro día me pasó que terminé toda una conversación con una persona con la que había sido muy amable, presencial, ¿no? Y bueno, me sentí muy amable con la persona, bla, bla, bla. Y cuando sea me dice, gracias, zurdo.
Ay,
y yo
no
ay, había tenido nunca ni siquiera la perspectiva de que podía conocer a esa persona de otro lado.
Sagrada.
Y bueno, nada.
Apodo, todo.
Pero
o sea,
por suerte con
cercanía.
Con esta gran generación de datos que charlamos el episodio anterior con
¿podría haber
con Lorena
una
Echeverri?
Para eso, ¿o no?
Por eso, y bueno.
Describir a la persona de algún modo. Me parece que me suena de tal lado. La conoces de tal lugar.
La persona que se te acerca. ¿No? La persona que se te acerca, además de saber si tiene coronavirus o no, saber si la conocías de algún otro lado, por ejemplo.
Pero apps para todo eso, ¿no? Tienen que existir.
Y lo que pasa es que eso que están diciendo con la app del coronavirus en realidad se podría hacer, ¿no? Esa de los entrecruces, si con suficiente profundidad histórica vos podrías decirte, mirá, la que tenés al lado te la cruzaste una vez en cuarto de escuela, en realidad era tu compañero de cuarto B que se sentaba en el banco de allá adelante.
No me gustaría que...
Y bueno, ahí está la pregunta. La gran pregunta de los datos es esa, ¿no? ¿A
Totalmente.
Cuánto estamos dispuestos a sacrificar de distintas cosas como privacidad,
incertidumbre? ¿No? Esa es la otra pregunta, porque capaz que estamos ya dando un montón de datos y no somos conscientes de eso.
Eso ni que hablar. Igual uno en general no lee, aprieta clic, entrega los datos,
aceptar,
¿no?
Y chao.
Otras veces no. Que es algo que siempre rompo los cocos, por ejemplo, las tarjetas de supermercado y ese tipo de cuestiones, donde no te hacen firmar nada, no te avisan qué va a pasar con tus datos, y con una licuadora a mí no me arreglan. Digamos, a mí me gustaría saber para qué usan que yo compro mayonesa Uruguay y soy tremendo pichi en lugar de comprar una mayonesa
bueno, pero
más cara, por
te
ejemplo.
Pregunto, ¿con qué te arreglan? Esa es la pregunta que yo quiero que...
El supermercado no ha dado con mi precio todavía.
El supermercado no ha dado con tu precio.
No.
Vos no le has brindado los datos
nada.
Al supermercado porque lo que te ha ofrecido a cambio no es suficientemente relevante. No.
Y Avis ni nada de eso porque la inflación, viste que la inflación de los Avis, cada vez precisás más Avis.
No, el Avis es
para el mismo
eso
mate.
Eso es durísimo. Ahora, hay otra pregunta que me hago, es ¿qué pasa con las bases de datos? ¿No? Hay compañías que tienen tus datos hasta tu teléfono. Hoy me pasó que una compañía de teléfono que no es la que yo tengo me llamó para ofrecerme un servicio. Y yo me pregunto, esta compañía con la que nunca tuve un contrato, ¿de dónde saca mi número de teléfono para llamarme y ofrecerme un servicio? O sea, son cuestiones que...
Por eso.
O sea, ¿qué está pasando con nuestras bases?
No, por eso, perfectamente, de repente, ese supermercado o ese comercio... que tiene asociado compras tuyas.
Yo no tengo esas tarjetas, ¿eh?
Claro,
lo aviso.
No, bueno, está bien, pero
capaz que puse mi teléfono en otra cosa.
En otro lado y uno no sabe en realidad.
Pero por eso te digo, prestamos atención, tenemos conciencia de eso. ¿Qué se hace con las bases de datos en las diferentes compañías?
Y ojo, de repente, ojo, hay toda una parte, toda una parte positiva, digamos, que es que, por ejemplo, mucha gente prefiere que Google esté mirando todos nuestros correos electrónicos para dirigirnos una publicidad que a mí me va a interesar más a que no y uno es feliz con tener un correo electrónico que anda bien, una nube para alojar archivos gratis y un montón de cuestiones, y ahí dan con tu precio de los datos. Hasta ahí, hasta la parte individual me parece que bueno, pero me parece que la solución a ese problema grave que es la privacidad y que por algo las leyes los protegen, ¿no? Porque eso es algo también que hay que
a ver pensar. ¿Cómo sería eso?
No, digo, yo noto una tensión y por suerte vamos a entrevistar a Gustavo Betarte, que estuvo trabajando en estos temas. Noto una tensión entre la generación de los datos, que como bien nos contaba en el episodio anterior Lorena Echeverri, no es que tenemos pocos datos en Uruguay, sino que se generan muchos. Lo único que hay que ver de quién son y para qué se usan. Pero noto una tensión entre la generación de esos datos, una ley uruguaya que está a nivel de los mejores estándares mundiales, por lo que ha trabajado, y vamos a charlar con Gustavo, que protege la privacidad de esos datos. Ahí ya uno dice, bueno, si las leyes en el mundo cuidan como un derecho humano la protección de esa privacidad, no es una cosa de vos en qué estarás metido que no querés dar tus datos, ¿no? Entonces ahí hay una tensión entre eso y lo que hablamos al principio, tal vez. ¿A qué costo estamos digamos, seducidos a violar parte de esa privacidad? Por ejemplo, para alguien puede ser más importante que no se le acerque a alguien con coronavirus o que le avisen con tiempo, pero para otra persona capaz que es mucho más importante saber quién era ese compañero de cuarto de escuela. Estoy poniendo
claro,
sí, para poner ejemplo, un ejemplo chotos, claro. ¿No?
Pero ahí la cuestión es de quién debería hacer esa decisión de, porque bueno, la verdad es que como ser humano uno tiene bastante presente que suele andar venciéndose ante la primera tentación que se presente con sí, forma de helado de chocolate, de cerveza o de lo que sea. Entonces es la persona individual la que tiene, no sé, me pregunto, ¿tengo que ser yo el que decida que estoy dispuesto a vulnerar toda mi privacidad con tal de que, de que me aparezca en la publicidad correcta? O en realidad, a pesar de que es una cosa individual, en el fondo no deja de ser una cosa colectiva. Digamos, de la misma manera que yo no soy el que decido, por ejemplo, si, no sé, igual pasa, pero que el de al lado vaya con el termo y el mate, yo digo, no me importa si en el ómnibus me cae agua caliente. Claro. Bueno, en teoría hay una ley que no, o claro, el uso del casco, ¿no? Es una decisión individual, pero que en realidad deja de ser individual porque afecta colectivamente, porque si vos te pegás un palo en la moto, te vamos a pagar el arreglo
igual,
la cabeza.
Está bueno lo que te preguntás porque ahí es cuando entran en juego los marcos legales que estabas un poco
sí,
explicando.
Yo igual creo que en este tipo de cuestiones de datos, que además, digamos, también decir una cosa, que digamos Google y Facebook tal vez sean las empresas más importantes
con manejo de datos,
del claro, mundo, y las que están más valorizadas y viven de los datos, ¿no? Había una sí, frase por ahí muy interesante que es: cuando algo es gratis, el producto sos vos, ¿no? Y en eso tenemos que tenerlo claro. Las salidas que dice el zurdo de individuales, a mí me estoy tentado siempre a poner el rótulo de voluntaristas, ¿no? Claro. Si todos nosotros le diéramos la espalda, obvio, capaz
porque,
que sí.
Porque pero además no todos estamos capacitados ni para aceptar ni para rechazar esas situaciones, porque en definitiva también es injusto pensar, bueno, está, tu abuela le puso que sí, que quería bajarse la app y que la usó. Por eso también no tiene sentido pensarlo en esos términos.
Lo que está claro es que el rol del Estado, una vez más, en este tema,
tiene que
parece ser por lo menos el de un ente regulador. Así lo hicieron, supongo, que los chinos, ¿no? Y
sí,
le podemos preguntar también a Gustavo, nuestro entrevistado. El camino chino fue, bueno, acá Google, Facebook no entran.
Sí.
El negocio de los datos de China es en China.
No,
acá tenemos el WeChat, chateamos con WeChat, pagamos con WeChat. Todas las transacciones, capaz que no están así, pero
pero
me
entiendo,
han dicho sí.
Sí.
Y bueno, y ahí es una decisión del Estado que dice, bueno, esto lo vamos a controlar. Obviamente, para eso que hay que también ofrecer productos de calidad.
Totalmente.
No, pues sí,
tenés que tener esas posibilidades.
Si yo ya conozco Instagram y mi Instagram Yoruba, no tiene el filtro del conejito.
Sí, obviamente. Que no. Ahora, hay una pregunta que me hago, quizás para que pensemos si lo podemos hablar con Gustavo, pero en realidad capaz que me estoy yendo por la tangente igual, tiene que ver en esto de privacidad con los datos, cuando nos pasa que en redes sociales sabemos que el micrófono está activado y que se escucha lo que estamos conversando y nos aparecen de toque publicidades que tienen que ver con las conversaciones que tenemos. Me pregunto si eso es algo que podemos involucrar en la charla con él. No sé, capaz que
seguro,
me fui un poco por...
Seguro. Es más,
me escapé, capaz.
Intuyo que Gustavo es alguien que no debe usar las empresas.
Pero pasa
que
continuamente eso. ¿Les pasa a ustedes?
Sí, claro.
Es increíble.
Ahora, más allá del asombro y más allá del miedo, creo que lo que realmente a mí, como ciudadano, con bastante poca formación en este tipo de cuestiones, lo que me interesa es que haya un garante, ¿no? Por encima de las empresas, que tenga más que ver con el Estado uruguayo, donde al menos se sepa qué pasa y cuáles son los procedimientos para tal o cual cosa. Con Gustavo seguramente lo podemos aterrizar en la aplicación Coronavirus UI. Y me parece que es un ejemplo interesante de
sin duda,
cuánto de privacidad podemos someternos, digamos, entregar a cambio de algo tan bueno que es salvarnos de esta
sí, en pos de
pandemia,
la salud,
tal cual. ¿No? Pero bueno, no sé.
Bien, perfecto. Chines, anoté algunas preguntas,
a
como
ver,
siempre. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Como una pregunta que es
licuadora,
un poco personal,
una licuadora no me
pero
arreglas,
es un poco colectiva también.
Sí.
¿Cuán conscientes somos de lo que estamos dando? Esto también de qué hace la base de datos, quién la tiene, a dónde se dirige y cuán conscientes somos en definitiva de cuál es el uso, cierta tensión entre la generación de datos y el costo, atravesada por una cuestión de regulación que existe, sí, y que aparentemente es primermundista, digamos, diría de una forma media cipaya, una cierta tensión entre lo individual y lo colectivo, uh-huh, y la pregunta que tiene Estrellita, que siempre aparece, que es cuál es el rol del Estado que tiene para jugar en esta generación de datos. No sé si me olvidé algo, pero las vamos agregando. Nos metemos de lleno en este episodio que se llama ¿Qué pretende usted de mis datos? Qué lindo, Federico, estuviste lindo. Estuviste pillo ahí.
Pareciste la Coca Sally en un momento. Vamos a escuchar a Virus para irnos a la tanda. Imágenes paganas.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.